Un acontecimiento maravilloso que cambió la historia de la humanidad empezó en la humildad y el recogimiento de una oración. Algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, reunidas junto con los apóstoles y quizás otros discípulos, suplicaban el don del Espíritu Santo. Por eso yo les invito a que nos asociemos con la mente y con el corazón a ese momento, que es un momento fundacional, indudablemente, para la Iglesia. Asociemos nuestro corazón a ese instante y pidamos la intercesión de la Reina de los Apóstoles. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, en la fe y en el don del sacerdocio, nos reunimos para un tiempo de retiro. Y creo que, aunque hayamos hecho muchos retiros, siempre necesitamos al comienzo sintonizar el corazón, porque la parábola del sembrador no es solamente para la gente que nos escucha, sino para nosotros mismos. Y porque es posible que Jesucristo esté vivamente interesado en estos días. Es posible que Cristo haya estado esperando este tiempo, tal vez más que nosotros. Muchas veces, los que estamos al servicio del Señor, encontramos una resistencia interior para realizar retiros. No puede ser una coincidencia que un número significativo, un porcentaje alto de sacerdotes de nuestras diócesis y arquidiócesis sistemáticamente evitan los retiros espirituales. Debe haber algo en el retiro que hace cortocircuito con nuestros intereses inmediatos. Y es interesante preguntarse de dónde surge esa resistencia, en dónde encuentra uno dificultad. Pero si de nuestra parte puede haber dificultad, a mí personalmente me emociona pensar que Jesús sí espera estos tiempos. Cuando reflexionábamos con motivo del año de San Pablo en la conversión de este gran apóstol, por supuesto la escena central es la del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando este hombre cae por tierra y escucha la voz. Cuando Pablo salió de Jerusalén hacia Damasco, llevaba unos planes muy diferentes. Él no estaba pensando en encontrarse con Cristo, pero Cristo sí estaba esperándolo, Cristo sí estaba pensando en encontrarse con él. Y yo me imagino que para algunos de nosotros, quizás para cada uno de nosotros, Jesús también tiene su propio pensamiento, Jesús también tiene su propio deseo. Jesús, el resucitado, el mismo que le tendió esa trampa de amor a Pablo, allá llegando a Damasco, puede quizás tener más de una sorpresa para nosotros. Entonces, en un retiro pueden suceder muchas cosas o puede no suceder nada, y eso es de lo que vamos a hablar en esta charla introductoria. Vamos a comentar de ¿cómo es un retiro cuando suceden cosas? Como dice la canción, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. ¿Y cómo es un retiro cuando no suceden cosas? Porque eso también pasa. También es posible, lamentablemente, es posible desoír la voz del Señor. Que no nos vaya a suceder, pero eso puede pasar. Que uno se endurece interiormente o incluso exteriormente, eso también puede pasar. Entonces, pues, ¿qué palabras nos ayudan a comprender lo que es el retiro? Tengo una sencilla lista de palabras, aquí la he traído para que no se me olvide. Son 9 palabras que nos ayudan a captar lo que puede ser un buen retiro espiritual. Yo diría que uno puede hacer esa lista, escribirla incluso, y a medida que vaya avanzando el retiro, puede ir señalando, como decimos en algunas partes, quizás en todo Colombia, chuleando. Podemos ir chuleando. Son 9. Yo pienso que si al final del retiro usted puede chulear las 9, usted hizo un buen retiro. Si apenas le quedaron 1 o 2 o ninguna, que eso sería un desastre, pues quiere decir que el retiro falló por la razón que sea. No se trata de culpables, pero falló. Si usted chulea 5, 6, fue un retiro mediano. Pero claro, el ideal, ahora que estamos empezando, ahora que las páginas de este retiro edición 2009 están en blanco, pues el ideal es que las podamos chulear todas al final. La primera palabra es la palabra descanso. Quizás es bueno decirlas todas y luego hago un breve comentario de cada una. Las 9 palabras entonces son descanso, desierto, refugio, hospital, tribunal, escuela, comienzo, cambio, alianza. Como luego las vamos describiendo, pues si alguna no la has tomado, no la has escrito, ahora no pasa nada. La primera palabra es la palabra descanso, que es una palabra muy necesaria y además una palabra muy difícil. Muy necesaria, pues es obvio, la mayor parte de los sacerdotes estamos sobrecargados por todos los costados, sobrecargados de información, sobrecargados de necesidades, sobrecargados de preguntas a veces. Algunos de nosotros quizás estamos sobrecargados de pecados y pasa el tiempo y seguimos así. Otros sobrecargados de inquietudes o de desilusiones. Todo ese sobrecargo se parece a lo que dijo Jesús: venid a mí los que estáis cargados y agobiados. Y entre esos a veces estamos nosotros mismos. Pero aparte de las historias dramáticas, el descanso como tal, dormir bien, descansar bien, tener alimentación a las horas que son, sentir uno que no hay el temor de una llamada inesperada, una demanda inmediata de atención, eso es descanso y el descanso es necesario. Jesús decía a sus apóstoles: venid vosotros a un lugar tranquilo y apartado. Yo creo que el retiro lo dirige Jesús. Yo personalmente, cuando conozco la altura y la calidad de trabajo que se ha desarrollado por tantos años en este lugar, en esta arquidiócesis, cuando sé de los estudios, la preparación, los esfuerzos, los logros de ustedes, pues yo me siento corto, claro. Pero estoy tranquilo porque el retiro en realidad no lo dirijo yo. A mí me parece que Jesús es el que nos ha dicho a todos: vamos a un lugar tranquilo y apartado. ¿Para qué? Para rehacer las fuerzas, para descansar. Lo del descanso tiene una teología muy bonita, que es la teología del sábado. Recordemos que de las culturas antiguas, la única que daba ese tipo de valor sagrado al descanso, parece ser que era la del pueblo hebreo. Yo tuve ocasión de dirigir unas predicaciones el año pasado, porque me invitaron unos misioneros españoles que están en Hong Kong, en Taiwán, misioneros de mi comunidad, y me llamaba la atención de la cultura china en concreto, que en la antigüedad nunca tuvieron un día de descanso. A veces, guiados por el calendario lunar, un descanso cada 10 o cada 15 días, Pero los chinos no tenían un día de descanso. Y no tener un día de descanso significa ser un esclavo, ser una máquina. No tener un día de descanso significa no poder percibir la propia dignidad. No tener el debido descanso significa no poder gozarse uno el hecho de ser, sino que uno está esclavo del hacer permanente. Para permear el oído a la voz del ser, necesitamos el descanso. Es en el descanso donde uno siente ese tipo de alegrías prístinas, primigenias, bellísimas, como la de Santa Clara, que le decía a Dios cosas como estas: gracias por haberme creado. Eso no es gracias por los niños que catequicé, por los enfermos que atendí, por la escuela que levanté, ni siquiera por la comunidad que fundé. Es gracias porque en el acto mismo de crearme ya me amaste. Pero para oír la alegría de Dios cuando lo creó a uno, uno tiene que serenarse mucho. Los antiguos griegos decían que si uno, por ejemplo los de la escuela pitagórica, decían que si uno hacía suficiente silencio, uno podía oír la música de las estrellas. Ellos decían que en su caminar por el cielo, las estrellas producían distintas notas, como una especie de sinfonía. Pero para oír esa música, uno tenía que hacer muchísimo silencio. Pues algo así creo que pasa con el tema del descanso. Hay que hacer verdadero reposo, hay que apreciar el sábado, que es el retiro espiritual, el sabbat, que es el retiro espiritual, para un día sentir uno ganas de decirle a Dios: qué bueno que me creaste, qué bueno que me hiciste, qué rico que es existir en sí mismo, no solamente existir para trabajar. En segundo lugar, el retiro es desierto. Desierto porque nos privamos de algunas cosas. Desierto porque nos obligamos a privilegiar el escuchar sobre el ver. Desierto porque nos colocamos en una situación de dependencia. El sacerdote es líder en todas partes. Tiene que tomar decisiones, marcar políticas, organizar la gente. Pero llegamos a un retiro y nos empiezan a organizar. Y esa parte es devolverlo a uno al discipulado, es devolverlo a uno a la escucha. El desierto, indudablemente, es una experiencia mixta. Por un lado, sabemos que tiene grandes frutos espirituales, pero por otro lado, es incómodo, es un desafío. Para seguir con los griegos, ellos decían: el que puede subsistir en el desierto es un dios o es un demonio. Indicando así que en condiciones de cierta privación aflora lo mejor y lo peor de nosotros. Por eso, los grandes discernimientos de grandes santos han sucedido en un contexto de retiro. Antes de dar su paso definitivo de conversión a la Iglesia Católica, Henry Newman hizo un profundo, intenso retiro espiritual. Y por supuesto conocemos toda esta tradición ignaciana en la cual el discernimiento va unido al retiro. Porque ahí, en el silencio, empiezan a aflorar otras voces. Ahí, en la soledad, uno se ve obligado, como se dice ahora, a enfrentar los propios demonios. Cuando uno está en medio del fragor de las ocupaciones, en el fragor de la batalla, uno siempre puede creer que los problemas están afuera. Pero cuando se queda solo, que es lo propio del desierto, entonces las voces que empiezan poco a poco a surgir, ya uno no tiene a quién atribuirlas más que a sí mismo. En ese sentido, el desierto se convierte en una especie de confrontación, y de esto vamos a decir otro poquito más con la palabra tribunal. La tercera palabra que utilizamos aquí es la palabra refugio, una palabra un poco extraña. Refugio suena como a un acto de cobardía, refugiarse es como un acto de huida o un acto de cobardía. Pero aquí utilizamos la palabra refugio Más o menos en el sentido de aquel salmo que dice que los elegidos del Señor caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Bueno, esas alturas no son alpinismo, esas alturas en la traducción propia del hebreo son baluartes. Se camina de baluarte en baluarte. O utilizando esta palabra, de refugio en refugio. En un retiro espiritual, por ejemplo, retiros de familias o retiros de parejas, se han salvado matrimonios. El retiro les prestó a la pareja, les prestó como un contexto diferente, un idioma diferente, los puso a salvo de recaer en los mismos ciclos de acusación recíproca, y en ese contexto pudieron redescubrir que sí amaban y que sí se amaban. Yo pienso que en los retiros suceden cosas así, y que en un retiro sacerdotal pueden suceder cosas así, cosas que implican que aquí estamos, aquí donde estamos bastante bien blindados. Alguno mencionaba en la oración de las vísperas cómo hay mucha gente que está orando por nosotros. A mí me impresionó esto. Fui invitado una vez a un encuentro de la renovación carismática en la ciudad de Cali. Bueno, allá las predicaciones y los cantos y todo, se acabó el encuentro, me fui. Unos años después me volvieron a invitar, volví a ir, y cuando ya estaba por terminar el encuentro, una señora desconocida para mí se acercó y me dijo: quiero contarle algo, padre, usted fue el mismo que vino hace como 4 años aquí. Le dije: sí, señora. Me dijo ella: usted en esa ocasión nos dijo que oráramos por usted y que oráramos por los sacerdotes. Y yo desde ese día, todos los días he rezado por usted. Me impactó profundamente eso. Como me ha impactado siempre saber lo importantes que somos en la oración de mucha gente. Hay gente que realmente lo ama a uno. Porque esa señora, ¿qué tanto recibió de mí? ¿Una conferencia, 2 conferencias, 1 oración? Y por ese favor, 4 años rezando. Y creo que si la señora vive, todavía estará rezando por mí. En un tiempo como este de retiro, nosotros tenemos que tener fe, hermanos, en que Dios, nuestro Señor, realmente pone un blindaje bastante serio y bastante resistente. ¿Blindaje para qué? Para que esas ideas o tentaciones o dificultades, esos loops mentales que dirían los ingenieros de sistemas, un loop es eso, ¿no? Cuando se queda un computador dando vueltas en una sola instrucción. Todos tenemos loops mentales, lazos mentales en los que nos metemos, ¿no? Por ejemplo, el resentimiento es un loop. Uno se queda ahí, ¿no? Me la hizo, me la paga, y ahí se queda. Y uno puede durar años con eso. Yo últimamente he predicado varias veces sobre cómo un hombre como Manuel Marulanda, Tiro Fijo, cayó en un loop mental. Él, en su temprana infancia, tuvo que presenciar la agresividad espantosa contra su familia, la tortura, el asesinato, y el hombre quedó metido en un loop mental, parece, solo Dios lo sabe, ¿no? Solo Dios sabe la verdad de cada vida. Pero parece que hasta el día de su muerte, el hombre estaba, ¿no? Me la hizo, me la paga, la venganza, una venganza infinita, insaciable. Entonces, en un momento como este, quién sabe si un retiro espiritual hubiera podido hacer mucho por Manuel Marulanda. En un retiro como este, yo creo que toda esa oración de mucha gente, o lo que nos contaron, ¿no?, de los campesinos aquí encendiendo una vela, eso es hermoso. Mucha de esta gente ni siquiera sabe cuál es el nombre de cada uno de nosotros, pero ellos saben que hay algo muy importante que puede suceder aquí. Por eso hablamos de refugio. Es decir, un espacio privilegiado de gracia en el cual muchas de las flechas incendiarias que suelen atacarnos serán detenidas. Y eso nos da un espacio para que, así como parejas se han salvado en un retiro matrimonial, pues nosotros podemos salvar lo mejor de nuestra vocación o nuestra vocación misma en un retiro sacerdotal. Y esto va de la mano con la siguiente idea, la idea de hospital. Entre más pasa el tiempo, más me convenzo que uno de los dramas principales de nosotros los sacerdotes es que padecemos lo mismo que los demás seres humanos, pero no recibimos la misma ayuda que los demás seres humanos. En ese sentido, salimos perdiendo. En otras cosas salimos ganando, pero hablemos de esa. Por ejemplo, nosotros padecemos cosas que le causan a uno impaciencia, lo mismo que todos los seres humanos. Pero uno sabe que como sacerdote, una explosión de impaciencia le puede causar un daño muy grande a una comunidad o a una persona que en ese momento uno tenga cerca. Entonces, es como que uno recibe el mismo impacto de los demás, pero no puede dar la misma respuesta que los demás. A la larga, esto crea una serie de descompensaciones y esto crea una serie de tensiones internas muy complejas que salen por otros lados. La imagen del sacerdote o de la religiosa neurasténica es bastante popular. El padrecito era de mal genio. Eso lo oye uno muchas veces. El padrecito era de mal genio. O el padre que es intransigente. O el padrecito que es dominante. Y así sucesivamente. Detrás de todos esos malos genios, muchas veces hay tensiones no resueltas. Qué hermoso sería que Dios nuestro Señor nos diera pistas. Aclarando una cosa, las principales pistas, yo les invito a que las esperen sobre todo, las esperemos sobre todo de esos momentos de cercanía con el Señor. A veces las predicaciones ayudan y el que habla acierta y otras veces no ayuda mucho. O sea que lo principal del retiro no está en recibir unas conferencias, lo principal del retiro está en lo que suceda entre Jesús y cada uno de nosotros, eso está clarísimo. Entonces, por eso hablamos de hospital. Qué bueno que nosotros, en vez de estarle haciendo el juego a esas tensiones, dificultades, heridas, falencias, vacíos de todo género, en vez de hacerle el juego a eso, expongamos todas esas necesidades, todas esas llagas ante el Señor. Qué bueno que nosotros podamos, como un fruto precioso del retiro, realmente abrirnos a la bondad que sale de sus llagas, presentándole nosotros nuestras llagas. Yo creo que ahí se aplica la palabra hospital. Luego la palabra tribunal, que por supuesto es el lugar de las acusaciones. Uno de los hechos más lamentables es, yo creo, perder la capacidad de acusarse. La persona que pierde la capacidad de acusarse, pierde la capacidad de arrepentirse. Y la que pierde la capacidad de arrepentirse, pierde la oportunidad de experimentar misericordia. Y el que pierde la oportunidad de experimentar misericordia, pierde la oportunidad de crear comunión. Esto es una cadena de males. En la Biblia está clarísimo. La cosa empieza siempre por acusarse. Decía el Beato, el Redo Abad, la raíz de todos los males es que nadie se acusa a sí mismo. Tenía razón. El viejo tenía razón. Nosotros tenemos que aprender a acusarnos a nosotros mismos. Pero resulta que también para eso se necesita la luz de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de un acusar destructivo. Acuérdate lo que dice el Salmo 103. Él aleja de nosotros nuestros delitos. La acusación no es un disparo suicida a la propia autoestima. La acusación es el acto liberador por el cual uno llega a decir, yo no soy mi pecado. Es decir, que lo que uno termina acusando no es uno, sino aquello que uno mismo no es. Por ejemplo, si uno ha sido una persona mentirosa, casi compulsiva, casi un caso patológico, uno ha sido una persona mentirosa, Pues el arte de acusarse está en pasar de la frase "yo soy un mentiroso" a decir la frase "yo he dicho mentiras". Son dos frases completamente diferentes. Cuando yo digo "yo soy mentiroso", estoy diciendo "esa es mi constitución, ese es mi ser, no tengo, en cierto sentido, no tengo otra posibilidad de ser". En cambio, cuando digo "yo he dicho mentiras", reconozco que hay algo que ha convivido conmigo, que me ha hecho daño, que le ha hecho daño a otras personas, pero yo, eso no soy yo. Mi mentira no soy yo. Mi pecado no soy yo. Mi promiscuidad no soy yo. Mi alcoholismo no soy yo. Esa es la salvación. Entonces, el tribunal es someterse, claro, al juicio de Dios. Y en ese sometimiento lo que a uno le interesa es que el que acusaba a nuestros hermanos día y noche, como dice el Apocalipsis, el acusador salga acusado. A uno lo que le interesa no es destruirse, sino lo que le interesa es que se cumpla lo que dijo el Salmo. Él separa, Él aleja de nosotros nuestros delitos. Logrado ese objetivo, tenemos la sexta palabra, que es la palabra escuela. En nuestro país y en muchos otros lugares, hay la idea, a veces, de que la formación básicamente termina cuando a uno lo ordenan. Y salir de esa idea, que será tema de una de las charlas, lo que tiene que ver con formación permanente, salir de esa idea es difícil. Es difícil porque salir de esa idea implica una atención sostenida a qué es lo que uno no sabe. A ver si me logro explicar con la ayuda del Espíritu Santo. Tentación de todo sacerdote es esta. Se lee una frase del Evangelio. Entraba Jesús a una ciudad llamada Naín y sacaban el cuerpo del hijo único de una viuda. Ya uno reconoce el pasaje, ha predicado 2, 3, 5, 10 veces sobre ese pasaje. A veces hay pasajes que nos los sabemos de memoria. ¿Cuál es el peligro? El peligro es decir "eso ya lo sé". Cuando uno dice "eso ya lo sé", mata al amor. Demostración típica de esta frase que acabo de decir. Imaginémonos una pareja. En el momento en que el esposo siente "yo ya conozco a mi mujer", o que ella diga "yo ya lo conozco a él", ya no hay esperanza de novedad. Cuando no hay esperanza de novedad, lo único que hay es ¿qué? Temor del aburrimiento y principio de aversión. Yo ya la conozco. Ya la conozco. Entonces, algo parecido nos acontece a nosotros con la Biblia. El día que uno tome la Biblia y diga "yo ya sé este libro", ese día ese libro deja de ser el libro de la vida y se convierte en el museo de la muerte. Ya no nos dice nada. De ese día en adelante, todas las homilías serán una grabación, serán una grabadora, serán una repetición. Y ahí pasa como cuando se saca la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Cada vez se entiende menos. La única posibilidad de renovar nuestra predicación y de renovar nuestra vida es estar siempre atentos a lo que no sabemos, a lo que no conocemos. Pero este esfuerzo, pues, como todo esfuerzo, causa también su agotamiento. Y sin embargo, me permito decirles, es de lo más bello que puede sucederle a un sacerdote. Tomar el propósito sincero de buscar qué es lo que no entiendo, en qué es lo que no me he fijado. Hay muchos recursos para lograr ese objetivo. A veces, de un modo formal, eso se traduce en los cursos, especializaciones, maestrías, doctorados, pero no necesariamente tiene que tener esa formalidad. El solo hecho de darle real atención, por ejemplo, a los textos bíblicos, lo lleva a uno una cantidad de sorpresas. Todos los días uno puede tomar el texto bíblico, y yo creo que muchos hemos tenido esa experiencia, y sorprenderse de encontrar palabras en las que uno no se había fijado antes. Uno no se había fijado antes. Es fascinante ver renacer el texto ante los propios ojos. Yo creo que de las cosas que más le puede servir a un sacerdote, sobre todo después de unos años, es sentir que el texto reverdece. Sentir que el texto de nuevo exhala su perfume. Eso es maravilloso. Muchas veces esto sucede en el contexto de lo que se llama lección divina, que en buena hora lo está impulsando la arquidiócesis con sus sacerdotes y con los fieles. Les cuento una historia muy sencilla. ¿Ustedes recuerdan las parábolas de la misericordia? Entonces, hay dos, ¿no?, que Jesús las dice seguidas. El hombre que sale a buscar la oveja perdida y la mujer que barre la casa. Con la edad que tengo, que en este momento voy para 45, y con los años de ordenación, que van a ser 18 si Dios lo permite, jamás había caído yo en cuenta este detalle que les voy a contar, que me lo dijo un hermano de comunidad allá en mi convento. Dijo él: ¿te has dado cuenta que en ambos casos se trata de encontrar, cierto? Encontrar la oveja y encontrar la moneda. Pero la moneda estaba adentro y la oveja estaba afuera. Yo nunca me había fijado en ese detalle. Y este padrecito se pone a hacer una meditación, una lección, sobre ese detalle. Que la moneda estaba ahí, pero estaba, como decimos en algunos lugares, embolatada. Estaba ahí, no había salido, la moneda no había salido de paseo, la moneda estaba ahí. Pero estando ahí estaba perdida. Mientras que la oveja no estaba ahí, la oveja se había ido. Entonces ya eso sugiere que hay como dos maneras de misericordia. Y el padre hizo, en un momentico, en 3 minutos, hizo una meditación lindísima sobre ese hecho. Les cuento algunas que me acuerdo ahora. Él decía: por eso la misericordia en parte consiste en buscar a los alejados, y en parte consiste en mirar quiénes de los de casa están cansados o sobrecargados o han perdido la experiencia y la lozanía del amor. Totalmente cierto. ¿Cuántas veces sucede que a uno se le olvidan los alejados y uno se queda, como dicen en inglés, preaching to the choir, ¿no?, predicándole al coro únicamente? ¿Y cuántas veces sucede también lo contrario? Que uno está tan obsesionado con la gente de afuera y cómo traigo los de fuera, que la empleada de la casa, la familia con la que uno vive, el hermano sacerdote de la parroquia vecina, se está pudriendo en su soledad, está muerto y yo no me he dado cuenta. La moneda estaba adentro y no me di cuenta. Esa, por ejemplo, es una aplicación. Otra aplicación: cómo uno ejerce la misericordia a veces pensando en las virtudes que necesita para comunicar. Quisiera ser un mejor predicador, quisiera ser más misionero, etcétera, pero la moneda está perdida adentro. A veces uno busca mucho hacia afuera, pero por dentro uno ha perdido la fascinación por Cristo, la capacidad de adoración a su presencia eucarística u otras realidades de nuestra fe. Bueno, este es solo un ejemplo. Esto es para decir cómo uno puede tener, por Dios, uno puede tener el texto toda la vida y no ver esa clase de cosas, lo cual no significa necesariamente pecado ni cosa así de parte nuestra. Lo único que yo quiero decir con esto es que siempre hay más para aprender. Y eso, esos ojos nuevos, son los que uno necesita. Mire, uno no necesita cosas nuevas para ver, sino ojos nuevos para ver. No son las cosas las que tienen que cambiar, son los ojos. Y esto lo ha descrito todo el que se ha enamorado. El día que la persona se enamora y le dan el sí, ese día todas las flores están llenas de color, el cielo está más azul que nunca. Uno no necesita muchas cosas nuevas. Y a veces uno quiere y uno vive esperando que le llegue la otra parroquia. La otra parroquia. La otra situación. El otro arzobispo. Está uno esperando la novedad afuera. Y resulta que muchas veces la primera novedad que se necesita es la novedad de unos ojos que aprenden a leer la vida de otra manera. Entonces, ahí hay una pista interesante. El retiro nos puede ayudar a eso. Nos puede ayudar a eso. El cura de Ars, el santo cura de Ars, llegó a esa parroquia que era la parroquia de la desesperación. Era la parroquia perdida, la parroquia que nosotros llamaríamos caso perdido. Ars era caso perdido. ¿Eso qué quiere decir? Que el consenso que había en los curas de la época era, ahí no hay nada que hacer. Pero este hombre llega con otros ojos, este hombre llega con ojos nuevos, y desde esos ojos nuevos, pues llega a construir realmente un espejo de la iglesia, de una iglesia vital en un lugar que parecía sin ninguna esperanza. Un retiro se entiende que ha de ser un comienzo. Un comienzo. Si leemos, por ejemplo, a la Beata Isabel de la Trinidad, encontramos que todo su camino fueron retiros. Un retiro es un comienzo. En alguna oración o en alguno de los comentarios que se hicieron hoy estaba eso. Me parece que nos lo decía el señor arzobispo. Evaluemos del anterior retiro. ¿Qué empezó de nuestro retiro anterior? ¿Qué quedó de eso? ¿Qué dio fruto de eso? Yo creo que es una cosa interesante, esa clase de preguntas. Y también, ¿qué puede comenzar en nosotros? Yo creo que uno tiene que pensar que la razón principal por la que uno está vivo es para que se convierta y para que ame más. Esa es la razón principal por la que estamos vivos. No hay ninguna otra razón. ¿Para qué está uno vivo? Pues para eso, para convertirse y para amar más y mejor a Dios y al prójimo. Esa es la única razón por la que estamos en esta tierra. Eso significa que cualquier elemento que nos ayude a empezar de un modo renovado ese camino, pues es necesario, es útil. Luego, un retiro es también un momento de cambio. A ver si este lo podemos chulear, si lo podemos señalar como vivido. Retiro es un momento de cambio. Pero a veces cambian tantas cosas que todo queda igual, ¿no? ¿Cuál es un verdadero cambio? ¿Cuáles serán los cambios que duran? Cuando uno va avanzando en años, me parece que uno se va volviendo escéptico. Escéptico porque ya ha oído mucha gente, porque ya ha estado en muchos retiros, porque ya le han hablado muchas veces del cuento de la santidad. Y uno puede caer en una de tres trampas, de las cuales vamos a hablar, me parece que en la siguiente charla, que son el cinismo, la indiferencia o la desesperanza. Uno cae en una de esas tres fácilmente. Son los enemigos del cambio. La desesperanza, la indiferencia o el cinismo. Pero el cambio como transformación en fidelidad es la imagen misma del plan de Jesús. Eso es lo que Jesús quería exactamente. Es la primera palabra que aparece en el Evangelio de San Marcos. Convertíos y creed la buena noticia. ¿En qué consistirá la conversión? ¿Qué es lo primero que Jesús quiere que yo cambie? Esa es una buena manera de entrar en retiro, esa pregunta. Porque tal vez hay muchas cosas que a Jesús no le gustan. de la manera como vivimos nuestra vida y nuestro sacerdocio. Si le diéramos la palabra a Cristo, si le pasáramos el micrófono a Él y le preguntáramos, ¿qué es lo primero que tú quieres que yo cambie? Esa pregunta, yo creo que nos puede gobernar, nos puede liderar, nos puede dar una pista en este retiro. ¿Qué es lo primero que tú quieres que yo cambie? Con una certeza, eso que Jesús quiere que nosotros cambiemos es lo que Él quiere cambiar en nosotros. Y Él es el que se va a comprometer con ese cambio en nosotros. Él se va a implicar a sí mismo con ese cambio en nosotros. La última palabra es la palabra alianza. Los grandes y mejores retiros espirituales llevan a una situación renovada de encuentro, de amor, de pacto con Jesucristo, hasta las alturas que algunos llaman bodas místicas, por falta de otra palabra mejor, porque esa es únicamente una versión simbólica. Pero de lo que se trata es eso, como de una alianza renovada. Al fin y al cabo, pues, del sacerdote se espera especialmente eso, que su vida esté configurada con Cristo, que su vida esté como sellada con Cristo, buen pastor. Bueno, esa es la lista, mis hermanos. Un buen retiro tiene por lo menos estas 9 cosas: descanso, desierto, refugio, hospital, tribunal, escuela, comienzo, cambio y alianza. Hablemos ahora un poco sobre qué es lo que nos puede frenar. Esta parte es más breve y son solo alusiones, pero creo que es una parte muy importante. Lo primero, que ya lo dijimos, es lo de la parábola del sembrador. Recordemos, esa parábola es para todos, lo mismo que el resto del Evangelio. El Evangelio no es un objeto de consumo para los demás, un objeto que nosotros distribuimos como mayoristas, o al de tal. A veces hay una idea de la iglesia como en esos términos: el obispo es el mayorista, el sacerdote distribuye al de tal, pero el sacerdote y el obispo, según esa visión, distribuyen muchas veces sin ni siquiera desempacar lo que distribuyen. Muy al contrario, la verdadera imagen es la que nos dice Jesús en el Evangelio de Juan: el que cree en mí, de su interior brotarán torrentes. Es decir, llega a nosotros el agua viva, como se la prometió Jesús a la samaritana, y esta es un agua que te vuelve manantial. Esa es la transformación. De lo que se trata es de eso, que el agua que recibas se te vuelva manantial. En algunas tribus existe la creencia de que se puede sembrar agua en lugares secos, y hay gente que ha hecho eso. Siembran agua para que de ahí brote. Pues esa práctica, que tiene algo como de mágico, no tiene de mágico sino de maravilloso y de real en el caso de Jesucristo. De lo que se trata es de sembrar agua para que brote de nosotros agua viva. Entonces, nosotros tenemos que aprender a desempacar el regalo. Con esa consigna, miremos algunos ejemplos. El caso de la parábola del sembrador. Jesús dice que parte de la semilla cayó al borde del camino, se la comieron las aves, y eso indica la presencia del maligno, que quiere que uno no recuerde la predicación. Bueno, eso pasa. La manera más frecuente como pasa en nosotros sacerdotes, digamos, esa ha sido mi experiencia, es quedarse en la anécdota y el chiste. Entonces, por ejemplo, estaba un sacerdote, un capuchino muy piadoso, estaba predicándole a un grupo de sacerdotes sobre cómo él se fue a orar a la montaña, y en medio de la montaña le pidió al Señor que le enviara el Espíritu Santo, porque él se sentía distraído y despalomado. Y en ese momento pasó una paloma. Ustedes saben que los capuchinos son poetas y son románticos y son enamorados de Jesús. pasó una paloma en ese momento y él sintió que era la respuesta de Dios a su oración. Este hombre sale con esa reflexión así medio piadosa, alguien dirá un poco forzada. Termina la meditación y entonces los padres que asistían ahí empiezan a burlarse los unos de los otros. El despalomado de él, no sé qué. Esa predicación no era tal vez la mejor predicación del mundo, pero tenía un mensaje bueno, un mensaje bonito. La burla tiene la virtud de hacer que uno se le olvide lo importante de la predicación. Entonces, en ese sentido, claro, el buen humor es necesario y la fraternidad y la camaradería y el chiste para mí no están prohibidos, sino casi reclamados en un encuentro fraterno como este. Pero yo creo que es bueno que estemos alertas para nunca perder lo esencial, porque la burla tiene esa característica, o a veces la simple distracción, o el sueño. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, se ponía a hacerle profundas reflexiones sobre el plan de salvación, diríamos nosotros hoy, le hacía profundísimas reflexiones a su director espiritual que se llamaba Raimundo de Capua, y ella empezaba a hablar y a este hombre le agarraba un sueño impresionante. Cosa que también es comprensible porque también tiene que ver con el cansancio. En todo caso, esa parábola se cumple para nosotros. Y simplemente tenemos que estar vigilantes en eso. Modo de estar vigilante. Lo que veas que es importante, guárdalo. Guárdalo en alguna parte, guárdalo en un papel, guárdalo en tu memoria, guárdalo en el corazón. Si tú sientes que alguna lectura de la misa, que alguna homilía, que algún salmo, que alguna predicación en este salón, que algo tú sientes, uy, eso es para mí, yo te suplico en el nombre de Cristo, agárralo, guárdalo. Eso que tú sientes que es para ti, tómalo como recibido de Jesús. Que Él se valga de mí o de cualquier cosa, no importa. Porque al fin y al cabo yo soy casi una presencia accidental en tu vida. Pero si Jesús te está diciendo algo que es clave, por amor a Él, guárdalo. De modo que se pueda sacar el verdadero provecho. Segundo, los jesuitas y su teoría del vicio dominante, ¿no? Es decir, para sacar buen provecho del retiro, para no perder el retiro, cada uno de nosotros recuerde que tiene pues virtudes en las que sobresale, pero tiene también algunas cosas que tiene que atacar más que otras. Quizás la soberbia, quizás la superficialidad, quizás la codicia, quizás la dureza de corazón, quizás un resentimiento, una venganza. Es buena idea, yo pienso, en un retiro espiritual, no perder el foco en cuanto que ese frente de batalla requiere atención. Idealmente, el retiro ha de ser un avance en esa lucha, un avance para tener victoria en eso que usualmente ha tenido poder sobre ti. El retiro en ese sentido se convierte en una verdadera oportunidad de cambio. Otra idea que sirve como para centrarse uno, centrarse en el retiro. Hay un libro que creo que es bastante bueno que dice ¿Por qué temo decirte quién soy? Es uno de los muchos libros que hablan sobre la teoría de la huida y las mil maneras como uno huye. ¿Por qué hay tanto sacerdote que siente pereza? Yo la he sentido muchas veces, muchas. ¿Por qué sentimos pereza muchas veces de un retiro espiritual? ¿Por qué? Muchas veces estamos huyendo de algo, no queremos enfrentar algo, no queremos encontrarnos con algo. Entonces, pregunta que resulta útil para centrarnos en el retiro. Oiga, ¿yo de qué puedo estar huyendo? Porque uno también huye. ¿De qué estoy huyendo? ¿O de qué podría estar huyendo? Otro modo de centrarse en el retiro para no perderlo. Recordar las necesidades de la gente. Es verdad que estamos en unos días de recogimiento y separados de nuestra feligresía cotidiana o común. Pero recordar las necesidades de la gente siempre, siempre es muy bueno. De esto vamos a hablar con el tema aquel de la caridad pastoral. Hágase usted nada más esta pregunta. ¿Qué clase de sacerdote merece mi parroquia? Por lo menos cuando yo me hago esa pregunta, pensando en el santuario, pensando en la gente que he visto allá, la gente que desfila, la fe que tiene, los sacrificios que hacen, me siento pequeñito, pero pequeñito. Yo digo, esta gente se merece mejores, se merece mejores sacerdotes. Digamos, eso lo anima a uno, lo cuestiona y lo anima a uno. ¿Qué párroco se merece esta parroquia? Los enfermos que hay allá, los pobres que hay allá, no olvidarlos. Los niños que hay allá, los jóvenes, los desplazados que hay en muchas de nuestras parroquias. Eso le ayuda a uno a tomar ánimo, a centrarse. Luego está también lo del Apocalipsis, el amor primero, que nos lo dicen en todos los retiros. ¿Qué pasó con nuestro fervor? ¿O nos volvimos cínicos? ¿O qué pasó? Otro recurso clásico en los retiros para centrarnos, la meditación sobre el final, sobre la hora de la muerte, que no es otra cosa sino preguntarse por el sentido de la vida. Al final de mi vida, ¿qué? ¿Qué es lo que yo quiero plantear al final de mi vida? O sea, ahí le hice el quite, ¿no? Le hice el quite a los problemas, pero ¿en qué momento entregué el plato fuerte, lo real, lo verdadero? ¿En qué momento apareció? ¿En qué momento se entregó lo real y lo verdadero de mí? Yo creo que debe ser muy angustioso ir llegando a esas horas finales o a esos días o lo que sea finales y sentir uno que ya no queda como tiempo para ese verdadero, para esa verdadera oración, para ese verdadero servicio a los demás. Luego, poner la mirada en Jesucristo, poner la mirada en nuestros santos. Muchas veces no se necesitan muchas palabras. Esta amiga de Siena, por ejemplo, Santa Catalina, tuvo un momento muy interesante en su vida espiritual el día que cayó en cuenta: el ladrón vengo siendo yo y el ajusticiado viene siendo Cristo. O como lo decía el obispo Fulton Sheen, ¿por qué estás tú ahí? Entonces, esa mirada a Jesús ayuda muchísimo. Y lo otro, por favor, no olvidemos nuestros santos amigos, que los tenemos. Gente que nos ha entusiasmado. De unos o de otros, hay santos que nos han animado, no los olvidemos. No los dejemos allá a la puerta de esta casa de retiro, invítalos a que estén con nosotros aquí. Propósito del retiro, que nos sintamos amados, que nos sintamos renovados. ¿De qué vamos a hablar? De lo que hay que hablar en un retiro, identidad y misión, pero con énfasis en la identidad sobre todo, y con una perspectiva muy práctica. No quiero prolongarme más ahora y me disculpan por el tiempo, pero lo que vamos a comentar básicamente que es tomar las dimensiones de las que ya nos han hablado muchas veces, las de Pastores Davo Bovis, las cuatro dimensiones aquellas, y mostrar cómo esas dimensiones se articulan, pero de un modo práctico, en la vida real. Casi siempre en los retiros sacerdotales nos plantean un ideal fantástico, maravilloso, y nos dicen, vea, ese sí es un verdadero sacerdote. Y dice uno, bueno, tan bueno para él. Y allá queda. Entonces la idea aquí, desde una experiencia personal y desde una experiencia profunda, muchas veces de mediocridad, de este servidor de ustedes, la idea es, hablemos de lo práctico, cómo se articula, cómo se unen esas dimensiones para que podamos avanzar, para que podamos crecer. Con la ayuda de la intercesión de tanta gente sobre esta tierra y en el cielo, yo creo que podemos avanzar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.